A finales del siglo XIX, resulta que varios barcos de vapor zarparon desde puertos occidentales rumbo a lugares como África, la India o China.
Viajes larguísimos, claro.
Larguísimos. Y fíjate en este detalle. Llevaban a bordo grupos de misioneros radicales con billetes de ida. Solo de ida.
¡Qué fuerte!
Y lo más increíble es que estos viajeros no llevaban ni diccionarios ni gramáticas en sus baúles. O sea, nada. Estaban convencidos de que, como habían experimentado un despertar espiritual bastante intenso en sus iglesias, pues Dios les había otorgado mágicamente la fluidez para hablar mandarín, hindi o suajili.
¡Madre mía! El choque con la realidad debió de ser terrible.
Fue un desastre absoluto. Ellos creían que al desembarcar simplemente abrirían la boca y los lugareños les entenderían a la perfección. Y la realidad fue, bueno, un choque brutal, logístico y humano, porque nadie les entendía.
Lógico.
Pero, claro, la historia de por qué creían esto, de dónde sacaron esta idea, nos lleva directamente a uno de los textos antiguos más incomprendidos de la historia. Así que bienvenidos a esta nueva inmersión a fondo.
Hola a todos.
Hoy tenemos sobre la mesa un material fascinante. Vamos a hacer un análisis detallado de la séptima conferencia del Dr. Craig Keener, centrada en los capítulos 1 y 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles.
Unos capítulos que lo cambian todo, la verdad.
Totalmente. Y bueno, viendo el fondo que tienes hoy en el estudio, tengo que decirlo, es una maravilla. Tienes mapas antiguos por todas partes, pergaminos desplegados, ese globo terráqueo iluminado. Refleja perfectamente lo que vamos a tratar hoy.
Sí, he querido ambientar un poco el espacio porque el tema de la expansión global lo merece. Estamos hablando de cómo un grupo súper marginal en el siglo I logró desencadenar un movimiento multicultural masivo.
Esa es nuestra misión de hoy, exacto. Descubrir cómo recibieron ese, digamos, poder para ser testigos y cómo esto alteró para siempre el Imperio Romano. Vale, vamos a desgranar esto, porque el texto comienza en un punto muy crítico. El líder de este movimiento, Jesús, está a punto de desaparecer del mapa físico y deja una promesa a sus seguidores.
Y es vital, a ver, muy vital fijarse en el lenguaje exacto de esa promesa para entender la mecánica de lo que ocurre justo después. Lucas, que es el autor de Hechos, y otros escritores como Pablo, describen el espíritu prometido con un término griego fascinante.
Ajá.
La palabra es arrebón. Y fíjate, no es una palabra que naciera en los grandes debates teológicos, ni en los templos.
Ah, ¿no? ¿De dónde viene entonces?
Pues venía de la calle, de los mercados del Mediterráneo. En los documentos comerciales de la época, arrebón significaba estrictamente primer plazo o pago inicial. Era la fianza, ¿sabes? Lo que aseguraba una transacción comercial.
O sea, para que nos entendamos, es como cuando alguien compra una casa hoy en día y da una entrada enorme para garantizar que el resto del dinero está respaldado.
Exactamente eso. En aquel mundo comercial del siglo I, dar un arrebón significaba comprometerse legal y financieramente a entregar el paquete completo un poco más adelante. Entonces, teológicamente, el argumento aquí es que este poder que reciben no es una especie de fuerza mística para hacer trucos de magia o milagros aislados. Es, literal y de forma tangible, un trozo del mundo venidero incrustado en el presente.
Claro, es como si a la iglesia se le diera el tráiler de una película, el tráiler de cómo será el cielo o la era futura. Y si el mundo mira a esa comunidad y no ve un avance de esa película, o sea, si no ve paz o reconciliación, pues es porque están viviendo muy por debajo de su herencia, ¿no?
Totalmente. Es proyectar la película equivocada.
Pero, a ver, analizando los apuntes de Keener sobre este traspaso de poder, hay algo que a mí me parece un problema estratégico enorme. Yo me pongo en la piel de un organizador y pienso, oye, parece un error garrafal que tu líder carismático, el fundador, abandone la escena justo cuando el movimiento empieza a ganar tracción.
Ya, desde nuestra perspectiva moderna no tiene sentido.
Claro. ¿Por qué era un requisito indispensable que Jesús desapareciera físicamente para que este apregón llegara? ¿No habría sido muchísimo más fácil quedarse y liderar la expansión en persona?
Esa es la gran paradoja de todo este relato. Y lo fascinante aquí es cómo Keener ilumina este punto. Él traza una línea directa con una historia del Antiguo Testamento que, oye, la audiencia original habría captado al vuelo.
¿Cuál historia?
La del profeta Elías y su discípulo Eliseo. A ver, Elías es el gran profeta de Israel, un gigante, pero su ministerio tiene un límite físico obvio. Entonces, cuando es arrebatado al cielo, deja caer su manto, y Eliseo le pide una doble porción de su espíritu.
Ajá, la doble porción.
Sí, y el resultado de esto no es que Eliseo se convierta en una copia barata o menor de Elías, sino que continúa y expande de forma exponencial la obra de su mentor.
Ah, vale, vale. Entonces no es que haya un vacío de liderazgo cuando Jesús se va, es más bien una estrategia de franquicias. Una franquicia a nivel espiritual.
Me encanta esa analogía, sí.
Porque Jesús no asciende porque ya esté todo hecho, sino porque tener un solo cuerpo físico en un solo lugar geográfico es un cuello de botella terrible para una misión global.
Esa es una lectura muy precisa, sí. Su ascensión no es una retirada, es el mecanismo necesario para la multiplicación. Quería que sus seguidores recibieran exactamente la misma unción que él tenía.
Para continuar el trabajo.
Claro, no para replicar su muerte, porque eso la teología lo presenta como un evento singular y único, sino para continuar su ministerio de sanidad y de predicación de buenas noticias. Es un traspaso de poder diseñado desde cero para abarcar más geografía.
Y ya que mencionas la geografía, es que en este relato los lugares funcionan casi como personajes con voluntad propia. Si miras los dos volúmenes escritos por Lucas, el Evangelio y el Libro de Hechos, hay una trayectoria clarísima. El Evangelio empieza en el Templo de Jerusalén, que es como el patrimonio, ¿no? La herencia exclusiva.
Sí, el núcleo duro judío.
Eso es. Y Hechos termina en Roma, que es el centro del imperio político y la misión expansiva.
Sin duda. Es un movimiento de apertura total. Aunque, fíjate, esa trayectoria que termina en Roma a veces ha generado una perspectiva histórica un poco eurocéntrica, como que se asume que llegar a Roma era cruzar la línea de meta y ya está.
Y ahí es donde yo quiero hacer un poco de abogado del diablo, frente a esa lectura más tradicional. Porque en Hechos 1:8 el texto dice explícitamente que serán testigos hasta los confines de la tierra.
Exacto.
Entonces yo me pregunto, ¿para la gente del siglo I, Roma era verdaderamente el confín de la tierra? ¿O es que el autor nos está dejando la historia deliberadamente sin terminar?
Definitivamente es lo segundo. A ver, Roma era importantísima, era un clímax narrativo crucial para Lucas, pero geográficamente era solo una parada técnica, digamos. Los detalles que aporta Kinner muestran que el mapa mental que tenía la gente en el primer siglo era inmenso y súper interconectado.
O sea que sabían que había mucho más.
Muchísimo más. No creían que el mundo se acabara en Italia. Hacia el oeste sabían perfectamente que la tierra se extendía hasta la península ibérica, hasta España, bordeada por lo que ellos llamaban el río Océano.
Y hacia el este y el sur. Porque a veces menospreciamos lo globalizados que estaban en la antigüedad. Pensamos que no salían de su pueblo.
Que va, que va. Hacia el este, el Imperio Romano chocaba de frente con el Imperio Parto. Y los partos eran unos intermediarios comerciales brutales. A través de ellos, por la ruta de la seda, los romanos sabían de la India y hasta tenían conexiones comerciales indirectas con la dinastía Han en China.
¡Madre mía! ¡Hasta China!
Sí, sabían que había civilizaciones inmensas al otro lado del desierto. Y hacia el sur, la cosa es todavía más alucinante. Conocían África mucho más abajo de Egipto.
Ahí hay un detalle en los documentos sobre el reino de Meroé que me dejó helado.
El poderoso reino nubio de Meroé, exacto. Estaba en la zona de lo que hoy es Sudán. Y era una superpotencia gobernada por reinas, las Candaces. Fíjate si eran fuertes que Roma intentó conquistarlos y fracasó estrepitosamente. Augusto tuvo que firmarles un tratado de paz.
¡Qué barbaridad!
Y el comercio bajaba por el continente africano aprovechando los vientos monzónicos del Índico. De hecho, han encontrado un busto del emperador Tiberio en unas excavaciones arqueológicas en la actual Tanzania.
¿En Tanzania? ¡Qué pasada! Claro, entonces cuando el texto habla de los confines de la tierra, la gente de esa época se imaginaba un abanico de culturas que iba desde España hasta China y desde el Mar Negro hasta el centro de África.
Eso es. Roma era solo el comienzo de una misión que estaba súper abierta.
Pero claro, a ver, esa inmensidad plantea un problema logístico titánico. Si el objetivo es llevar un mensaje a todas esas culturas milenarias, ¿cómo atraviesas la barrera del idioma?
Claro, ese es el gran muro.
Es que es imposible unificar nada si no puedes ni pedirle un vaso de agua al vecino en su idioma. Y esto nos lleva directamente al evento de Pentecostés en el capítulo 2, que no es solo una experiencia mística rarísima, sino que parece una solución táctica espectacular.
Lo es. Y las señales físicas que describe el texto en Pentecostés están cargadísimas de significado. Primero menciona el sonido de un viento violento. Para un judío del siglo I, oye, eso no es solo mal tiempo.
No, claro.
Es una referencia clarísima a Ezequiel 37. Es la teofanía, el aliento de vida de Dios que sopla sobre un valle de huesos secos para darles vida y reconstruir un pueblo destruido.
Un nuevo comienzo. Y luego está el fuego, que siempre se asocia en la Biblia con la pureza y con el juicio escatológico, ¿no?
Efectivamente. Pero Kinner subraya algo clave, y es que aunque el viento y el fuego son muy espectaculares a nivel visual y auditivo, la señal más importante para el autor es la tercera, el hablar en otras lenguas que no habían aprendido.
Porque es el catalizador.
Eso es el puente definitivo para cruzar al mundo gentil y llegar a todos esos confines geográficos de los que hablábamos.
Vale, y aquí es donde se pone realmente interesante, porque volvemos a la anécdota de los misioneros del siglo XIX que comentamos al principio.
Pobre, sí.
Es que ellos leyeron Pentecostés y pensaron, genial, esto es un atajo, un traductor universal de Google metido en el cerebro que me va a ahorrar 2 años de academia de idiomas.
Y se llevaron una decepción cruel.
Muy cruel. Pero fracasaron, porque el propósito de Hechos nunca fue ser una herramienta de traducción para aprender idiomas rápido. Sino, si no era para eso, ¿cuál era el propósito real de todo este milagro de los idiomas?
Si conectamos esto con el panorama general de la Biblia, el milagro de Pentecostés es la declaración teológica definitiva de que Dios estaba revirtiendo la Torre de Babel.
Génesis 11.
Exacto, Génesis 11. En Babel, la humanidad se une en un proyecto de pura arrogancia imperialista para alcanzar los cielos. Y la respuesta de Dios es dispersar los idiomas para dividir y fragmentar ese orgullo tóxico.
O sea, dispersar para frenarles.
Sí, la diversidad lingüística ahí es un castigo, genera confusión. Pero en Hechos, el Espíritu Santo hace algo maravilloso. Vuelve a dispersar los idiomas, pero esta vez para crear una unidad intercultural radical.
O sea, invierte el efecto.
Totalmente. Dios no les obliga a aprender un único idioma sagrado para acercarse a él, lo cual habría adorrado sus identidades culturales. El mensaje llega en los idiomas maternos de partos, romanos, egipcios, árabes. Dios valida sus culturas y las usa como vehículo para unirlos.
Es que es brutal. Significa que para tener unidad no hace falta que todos seamos clones. Puedes mantener quien eres y caminar junto a otros muy diferentes. Y fíjate, esto no es solo historia antigua. Hay un ejemplo que menciona Kinner sobre cómo esto choca con la sociedad moderna que es interesantísimo. Hablo del avivamiento de Azusa Street en Los Ángeles.
Un ejemplo histórico perfecto, sí señor. Principios del siglo XX.
Y el líder era William Seymour.
Así es. Seymour era un hombre afroamericano, hijo de padres que habían nacido en la esclavitud en Estados Unidos.
Y en plena época de segregación racial, con las leyes de Jim Crow a tope. Y resulta que Seymour tenía un mentor blanco, Charles Parham, un hombre que, lamentablemente, tenía visiones racistas muy arraigadas.
Sí, supremacista. Parham visitó la misión de Azusa Street y se encontró a hombres, mujeres, personas negras, blancas, latinas, todos rezando y conviviendo juntos. ¿Y qué hizo? Lo denunció públicamente. Lo llamó un oscuro campamento y una aberración por mezclar razas.
¡Qué tristeza de reacción!
Pues sí. Pero frente a esas críticas tan crueles, la epifanía que tuvo Seymour es lo que conecta el siglo XX con el capítulo 2 de Hechos. Él se dio cuenta de que la verdadera evidencia del Espíritu no eran solo los milagros o hablar en lenguas. La evidencia real, indudable, era la eliminación de la barrera del color, la reconciliación étnica.
Culturas sociales del Imperio Romano.
Por completo.
Y lo vemos justo después de las lenguas, cuando Pedro se levanta a dar un sermón para explicar todo este caos a la multitud.
Y Pedro es muy astuto. Utiliza una técnica judía tradicional, el Midrash, para aplicar la antigua profecía de Joel a lo que está pasando en ese mismo momento. Pedro explica que, en estos últimos días, el Espíritu empodera a todos sin distinción y rompe 3 barreras enormes.
A ver, ¿cuáles son?
Primero, la de género. La profecía dice que hijos e hijas profetizarán. Y aquí Kinner señala un detalle precioso. La palabra griega que usa Pedro para llamar siervas a las mujeres profetas es exactamente la misma que usa María en el Evangelio de Lucas para describirse a sí misma.
poniendo a la mujer al mismo nivel oficial como portavoz. ¡Qué fuerte!
Así es. Segundo, rompe la barrera de la edad. Los jóvenes verán visiones y los ancianos soñarán sueños. En una cultura donde solo los ancianos tenían la sabiduría y la autoridad, empoderar a los jóvenes era algo tremendamente subversivo.
Les daba un estatus que no les correspondía por edad.
Exacto. Y la tercera, quizás la más radical para la economía de la época. La barrera de la clase social. El espíritu cae sobre siervos y siervas, sobre los esclavos.
O sea, de repente un esclavo es un oráculo divino, igual que un ciudadano libre rico. Es demoler la pirámide social completa. Y encima Pedro termina el sermón con una petición que es un escándalo cultural. Les dice a todos esos judíos: arrepentíos y bautizaos.
Y eso era pedir muchísimo.
Claro, porque para entender esto hay que saber cómo funcionaba el bautismo en el siglo I. No es como hoy. Los judíos solían usar piscinas de inmersión en el monte del templo, las mikve.
Sí, para purificarse de forma rutinaria.
Iban allí regularmente, se sumergían a menudo desnudos para purificarse de alguna impureza ritual menor. Pero el bautismo como tal, ese ritual de inmersión total para entrar en el pueblo de Dios, eso era solo para los gentiles.
Efectivamente, solo para los paganos que se convertían.
Los judíos pensaban: yo ya soy del pueblo de Dios por nacimiento, no necesito esto. Entonces, que Pedro les pida pasar por este rito de conversión total
era ponerles al nivel de un pagano.
Exacto. Era un choque social tremendo. Significaba admitir que su pedigrí y su linaje no les servían de nada. ¿Cómo reaccionó la comunidad al día siguiente, cuando de repente todos estaban al mismo nivel de estatus?
Esto plantea una pregunta importante, claro. ¿Cómo aterrizas esa teología en el día a día?
Pues la respuesta fue inmediata. Formaron una comunidad comunitaria. Empezaron a compartir y vender sus posesiones. Valoraban muchísimo más a las personas que a las propiedades.
Una redistribución total. Total. Y para entender la magnitud de esto, hay una historia clásica, un concepto antiguo, que ilustra muy bien la fuerza de este pacto. Es la historia de la Senia, la hospitalidad. Imagínate a dos guerreros griegos de bandos opuestos, a punto de matarse en la batalla.
Enemigos mortales.
Eso es. Pero justo antes de pelear, descubren que sus padres habían compartido un banquete juntos años atrás. Habían comido bajo el mismo techo.
Y en la antigüedad eso no es solo ir a cenar.
¡Qué va! Comer juntos era un pacto sagrado. Al darse cuenta de esa relación de hospitalidad, esos dos guerreros ya no podían luchar, bajaban las armas. Pues de la misma manera, cuando Hechos dice que la iglesia primitiva empezó a comer junta de casa en casa, partiendo el pan...
Judíos, gentiles... esclavos, amos.
Todos juntos en la misma mesa. Estaban declarando un pacto profundo de unidad y hermandad, superando siglos de enemistad.
¡Qué maravilla! Entonces, ¿qué significa todo esto para nosotros? Si resumimos, Hechos 1 y 2 no son solo unos archivos antiguos de eventos raros. Son literalmente un manual sobre cómo el conocimiento, la apertura a otras perspectivas y la espiritualidad pueden derribar prejuicios raciales, de género y de clase social para formar algo unido.
Una lección de sociología increíble.
Totalmente. Para cualquiera que busque estar bien informado, entender esta dinámica de empoderamiento cambia tu forma de ver la historia de Occidente.
Y fíjate, quiero dejar un último apunte del Dr. Kinner, que es súper provocativo. Él menciona que en el Antiguo Testamento, el profeta Abdías escondió a 100 profetas de Dios en una cueva para salvarlos.
¿100 profetas en una cueva?
Sí, 100. Y no tenemos ni una sola palabra escrita de lo que profetizaron, nada. Kinner dice que esto nos recuerda que la Biblia es solo la vara de medir, el estándar, pero no es el registro absoluto de todo lo que Dios ha hecho. Seguro que hubo miles de historias en las iglesias domésticas del Nuevo Testamento que jamás escribieron.
Oye, me encanta esa idea. Y lanzo un desafío a quienes sintonizan esta inmersión. Si el libro de los Hechos es una historia abierta, que no tiene un final conclusivo en Roma, y si esos 100 profetas nunca llegaron al papel, ¿cuántos momentos de reconciliación cultural masiva, impulsados por esta misma dinámica de derribar muros, están ocurriendo hoy mismo?
En los verdaderos confines de la tierra.
Exacto. Cosas que nunca llegarán a los libros de historia, pero que tienen el mismo peso y valor que lo que ocurrió en Pentecostés. Es fascinante pensarlo. Bueno, despedimos aquí este análisis a fondo. Ha sido un placer. Invitamos a nuestra audiencia a seguir cuestionando sus fuentes y a mantener la curiosidad bien despierta. Hasta la próxima sesión.
Hasta la próxima.